Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Como sucede de lunes a viernes, iniciamos este tiempo con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105. Y si no nos puedes llamar en este instante, también tenemos otra manera de interactuar contigo. Nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. A raíz de ese suceso que se vivió en Valencia el pasado viernes y que conmocionó a todo el país, ese grave incendio en el que fallecieron 10 personas y alrededor de un centenar se quedaron sin vivienda, pues nos hemos preguntado si nuestras viviendas son o no seguras. Hoy hemos salido a la calle precisamente para que tú nos cuentes tus opiniones e impresiones y si conocemos o no lo que tenemos que hacer en caso de un incendio en nuestra vivienda o inmueble. La mayoría reconoce que no saben qué hacer cuando sucede un incendio o ante la posibilidad de que suceda un incendio de estas características.
Pues no lo tengo muy claro.
Pues la verdad es que no, creo que hay muchos bulos en las redes, porque salvo del poliuretano, poliuriteno, y al final la gente no sabe qué hacer, la verdad.
Caso de emergencia, depende, vaya para arriba o para abajo, donde esté ubicado. Si estoy en la cuarta planta, el incendio empieza en el tercer piso, tendré que ir para arriba.
Bueno, hoy te vamos a contar diferentes cuestiones. Hoy se ha conocido que el origen de este incendio pudo deberse a un cortocircuito originado en el toldo de ese piso donde se iniciaban las llamas. Y con Darío López, que es el presidente del Consejo Galego Oficial de Arquitectura Técnica, hablaremos de diferentes cuestiones de mucha utilidad. De momento, eres tú quien opina a través del 981-33-3105, 981-33-3105 o a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Dice un oyente, yo, como nieta de un caído, torturado y muerto, quisiera dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el acto de homenaje a los caídos por la República celebrado en Ferrol el pasado sábado. Gracias muy sinceras a las autoridades, familiares y al escultor que supo dar vida y esperanza con su obra. Paz, perdón y unión, dice, para todos los españoles. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que después de varios años de la pandemia, por fin salió lo de las mordidas en la compra de mascarillas. Podemos acordarnos de que en aquel momento Amancio Ortega ofreció gestionar todo lo del material sanitario con China y además en sus contenedores, que podía salir la cosa a mitad de costo. Pero claro, de esa forma no había mordidas, cosa que ahora estamos viendo. ¿Qué capacidad de gestión podía tener Coldo, que venía de ser portero de cualquier cosa? Así, la compra de material salió, o sea, material sanitario, fue todo una chapuza, tanto en retraso como en material defectuoso, y la gente poniéndose a centenares por falta de protección sanitaria. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Recordamos esa noticia de última hora, el exministro de Transporte Ábalos, en lugar de dejar la política, se pasa al grupo mixto. Es la decisión de última hora que hemos conocido esta misma mañana. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Dice un oyente, también a través de nuestro WhatsApp, dice: hola Ada, quería darle desde vuestro programa la enhorabuena a mi marido Antonio Hermida, pues ha participado en el Campeonato de España para discapacitados en Langreo, Asturias, y en su modalidad tiro con arco, y ha conseguido la medalla de bronce a nivel nacional, y decirle que estamos toda la familia muy orgullosos de él. Muchas gracias y un saludo. Bueno, pues un saludo también y la enhorabuena de parte de COPE Ferrol para Antonio Hermida. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con esto de las mascarillas, yo, mi opinión, y creo que la de muchos españoles, es que la responsabilidad la tiene que dimitir todo aquel que haya intervenido en la compra de esto, porque normalmente cuando se compra una cosa de tanta importancia hay unos interventores. Entonces, esos son los primeros que tienen que caer. y después si es el de transportes, de transportes, si es el de sanidad que metió la mano también, pero sea del gobierno que sea, ¿eh? Hay unos señores interventores que para algo han firmado, pues son los que tienen que haber el primero. No tiene que ser el presidente del gobierno que esté de turno, son los interventores que llevan eso. Y nada más, era eso. ¿Vale?
Muchísimas gracias por esta...
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la llamada, saludos. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Por cierto, te cuento que hoy da comienzo en Ferrol un nuevo ciclo de conferencias Aula Aberta que organiza el Arciprestazgo de Ferrol. A partir de las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Torrente Ballester, se hablará de nueva apologética, evolución y desafíos para la fe, y allí estará presente Alfonso Novo Cid, profesor del Instituto Teológico Compostelano. Estas charlas continuarán el día 5 y 13 de marzo. Tenemos otra nueva intervención. Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Yo solo quiero dar una simple opinión. ¿Ustedes se imaginan esto que está pasando ahora?
No sé si tiene el manos libres activado o algo, porque le escuchamos fatal.
Ah, o si sí, está... tengo el manos libres.
Pues si saca el manos libres le vamos a escuchar mucho mejor, seguramente.
Perdón, ya terminé, ya está fuera. Mire.
Cuéntanos.
Hola. Ustedes se imaginan, les digo a todos en general, de un lado y del otro, que esto hubiese pasado con el PP, lo que está pasando ahora con el PSOE. A mí este señor gordo no me gusta nada. El Avalón no me gusta absolutamente nada porque es un prepotente, un chulo, ¿eh? Porque parece un chulo de bar. Pero si hubiese sido el PP, ustedes se imaginan la cantidad de gente que hubiese estado en la calle ya, echándolos, como cuando el señor Sánchez le hizo la moción de censura al otro señor, sin comerlo ni beberlo, y no había participado en nada. A ver si nos damos cuenta que siempre en todo lo que pasa en España, siempre está a la izquierda. Siempre, siempre detrás y delante. Buenas tardes.
Ahí quedó su opinión. Gracias. Saludos. Dice un oyente con respecto a este asunto. Ábalos, si se va de política, se queda sin sueldo. Así que él sigue cambiando de chaqueta. Chamalle, tonto o sociolisto. Graciñas, Cope, Ferrol. Bueno, pues ahí también queda esa intervención. Y otra opinión versa así. ¿Cómo va a renunciar el señor Ábalos si tiene que mantener a 3 mujeres y 5 hijos? Nadie lo dejaría. Pobrecito, incomprendido. Nadie dejaría la política, se refiere. Nueva llamada. Buenas tardes.
Mira, yo quería decirle a esa señora que sobre todo y ante todo, que la palabra gordo sobra, ¿vale? Eso es lo primero, un poco de educación, hiciera lo que hiciera, es igual, yo no lo defiendo porque a mí ni me va ni me viene, son todos iguales, o sea que son todos cosas por el mismo patrón, o sea que nada. Y otra cosa, lo de Valencia, por Dios, si llega a ser de noche, no nadie lo contaba, de verdad, y esa familia que se murió, eso tiene que ser horroroso, de verdad, es que yo a mí me impuso tanto que yo no... Y los peluditos que murieron también, que yo vi un vídeo que tuve que cortar porque se veía un perro ladrando en la terraza, de verdad. Y quiero que sepan una cosa, no sé si la gente se fijó, pero la gente habla mal de los perros, que si los tenemos como familias. Hay gente que te dice que aún lo tuvieron, una señora por aquí pasando por mi casa, me dijo que le daba asco porque tenía a mi perro como un niño. Y entonces yo digo, la gente no sé si se dio cuenta, pero en Valencia... había dos furgonetas de la unidad canina. La unidad canina se supone que en un momento dado que pudieran subir, iban a subir. No subieron por el extremo de calor que había. Uh-huh. Pero aparte de eso, ahora mismo, cuando se apagó todo, podían haber subido y no lo subieron. Vale, entonces yo quiero decir que sí, ante todo la gente, por Dios, es lo que no me interpreten mal. Pero ellos también, ¿sabes? Porque ellos, si tuvieran que salvar vidas, seguro que alguno de ellos, de los que murió allí, si ven a su familiar mal o hecho, yo pienso que son los primeros en arrastrarlo y sacarlo para afuera. Vale, pero digo a esa señora que la palabra gordo, de verdad que solo, yo no soy gorda, ¿eh? Pero quiere decir que es una falta de respeto bastante cruel, vamos, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, saludos. Y a continuación vamos a responder a esas inquietudes, a esas preguntas. ¿Son nuestros edificios y los materiales de construcción que se utilizan para los mismos seguros? No te vayas porque ahora te lo cuento.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
There is a house.
Un fallo eléctrico o un cortocircuito parece que fue el origen del incendio, ese terrible de Valencia que nos conmovió en la tarde del viernes. Un fallo eléctrico en un toldo de ese piso que se incendió. Lo terrible y lo sorprendente de este incendio, que dejó 10 víctimas mortales y calcinó en pocas horas esos dos edificios de 138 viviendas, fue la velocidad a la que se expandieron las llamas. Nos planteamos a partir de entonces si nuestros edificios cumplen con las normativas vigentes o con qué materiales están hechos. El comportamiento, pues lo dicho, anómalo de las llamas ha puesto el foco en los revestimientos de las viviendas. Queremos saber un poco más cómo se construyen las viviendas aquí en Galicia, cuáles son los materiales más seguros, y todo esto lo vamos a comentar con Darío López, el expresidente del Consejo Galego Oficial de Arquitectura Técnica de nuestra comunidad. Darío López, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, a raíz de esto, o sea, un centenar de familias se han quedado sin hogar, ha habido 10 personas fallecidas y esto, ha conmovido a todo el país. ¿Conocemos normalmente los materiales con los que se construyen nuestras casas? ¿Esos materiales con los que están revestidas también esas fachadas?
A ver, los materiales, como ya hemos hablado durante estos días, en diversos medios, tienen unos comportamientos, tienen unos requisitos para ponerlos en comercialización muy exhaustivos. Tienen que pasar unos parámetros que se fijan en la Comunidad Europea, los fabricantes están al día en todas esas obligaciones, y después los agentes que intervenimos en la edificación de esas viviendas, de esos edificios de viviendas, pues estamos al corriente de todos los requisitos que se precisan. Por lo tanto, el problema yo creo que no está en los materiales, que si son, los adecuados y los que, mejoran el confort de las prestaciones de las viviendas, está a lo mejor más el foco, yo creo que lo pondría más en los sistemas constructivos que se emplean, que esos ya son muy, muy diversos, ¿no?
¿Qué cree que falló aquí en Valencia, vida cuenta de todas las noticias que están saliendo estos días de estas placas de yeso laminado, de estos paneles de acero, el modo de construcción también en el que estaba realizado este edificio, porque, las llamas se propagaron muy rápidamente y además estos edificios se vendieron como una promoción de calidad, ¿no? Edificios prácticamente de lujo. ¿Qué cree que falló?
A ver, lo que yo estamos en contacto, permanente con los compañeros de Valencia, con el presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia, y él manifestaba el viernes pasado, el día siguiente al que se produjo ese trágico suceso, que se estaban vertiendo muchas informaciones que un poco no decían la realidad, ¿no? Entonces había que lo que hacía era un llamamiento a la calma, a la prudencia y al ser un poco cautos en las manifestaciones que se hacían. La verdad es que el edificio, que es un edificio que, como bien comentabas, se promocionaba como de altas calidades, uh-huh. Era un edificio que se construyó en funcionamiento en el año 2008 con una licencia que supuestamente era anterior a la normativa que es actual, la que rige la norma de construcción, que es el Código Técnico de Edificación, y aparentemente tenía esos materiales, sí era cierto que tenían una mayor calidad de la estándar en aquella época, ¿no? Que era un material, por lo que se promocionaba, de composite, que es un material que se pone en fachada, en recubrimiento de fachada, un material muy estético, y unos elementos de protección térmica en interior que aparentemente, por lo que se veía en las imágenes, eran lana de ropa. Ya digo que todos estos comentarios que puedo estar vertiendo, sí, hay que tener la prudencia de que hay un análisis judicial que está en, digamos, en bajo secreto de sumario, y hay que ser muy cautos, ¿no? Pero ya digo que todo por lo que se comentaba en todos los vídeos que se visualizaron, pues aparentemente eran esos materiales. Lo que sí es cierto que, claro, desconocemos si este composite, que es un material que funciona perfectamente, se comporta de una manera excelente frente al fuego, desconocemos si tenía algunos otros componentes que sí podían tener, bueno, de hecho, es muy probable que tuvieran componentes de combustión importantes, porque la manera en la que se propagaron esas llamas fue algo descomunal, ¿no? Sí es cierto que el sistema constructivo, que es el de fachada ventilada, que tanto se está hablando en estos momentos,
que tiene ese huequecito que hace como chimenea, claro, un poco para el fuego y para el humo en este caso.
Claro, es un sistema que funciona fantásticamente para lo que es la protección, digamos, térmica y el confort de digamos térmico de las viviendas, pero sí provoca ese digamos efecto chimenea, que ante un suceso como el del otro día, con tanta virulencia, con unos vientos que, por lo que se comentaba, suponía superaban los 60 kilómetros por hora, pues propició pues una virulencia.
Darío, yo le pregunto, nos venimos para aquí, para Galicia, 60 kilómetros por hora es que nos parece unanimidad, ¿no? Ante los temporales que padecemos nosotros, las características de nuestras viviendas son diferentes. ¿Hay edificios en Galicia similares al de Valencia, o aquí se construye de manera diferente? ¿Se utilizan otros materiales y otras formas o maneras o técnicas constructivas?
Bueno, actualmente yo creo que como en todos los ámbitos de la vida, se está globalizando todo, y todos los sistemas, digamos, constructivos no son ajenos a esa globalización. Es cierto que, digamos, históricamente Galicia sí tenía unas peculiaridades que no tenían otras comunidades autónomas. Aquí se construyó mucho con materiales, digamos, naturales, con piedra, con teja de las cubiertas, se usaba mucha teja cerámica, mucha pizarra. Pero es cierto que en la actualidad sí se están, digamos, construyendo con materiales, digamos, con productos pues muy innovadores y que, pues, lógicamente, mejoran la calidad de nuestras viviendas. No podemos olvidar que las viviendas de hace, pues eso, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos o de nuestros padres, esas viviendas en las que las ventanas pues tenían unos vidrios sencillos, unos materiales que podían ser a lo mejor madera, aluminio sencillo, pues han ido mejorando pues progresivamente y de manera muy exponencial. Ahora nadie se escapa de tener una ventana con doble acristalamiento y en PVC o rotura de puente térmico de aluminio. Son unas prestaciones de confort inmejorables. Entonces, ya digo que aquí se está construyendo de manera pues muy lógicamente, salvando las inclemencias meteorológicas que sí tenemos aquí respecto a mejor al sur. Pero sí es cierto que los materiales sí se están, digamos, pues extendiendo en todo el país, ¿no?
Darío, ¿cuáles son los materiales de revestimiento de fachadas más seguros hoy por hoy? ¿Y que responden mejor ante esos incendios?
Porque aquí, como decía, seguros, no hay nada. Yo tengo que decirte que son todos.
Ah, que son todos,
todos los materiales son seguros. El problema pueden ser cómo los colocamos o cómo se prescriben en su confección, ¿no? Yo entiendo que cualquier tipo de material que se redacte en un proyecto técnico se prescribe de la manera que el riesgo es cero para los ciudadanos que después lo van a usar. Hay que ver un poco cuáles fueron las causas exactas de ese incendio para después corregir esos errores, pero vamos, tengo que decirlo con los ojos cerrados, que no hay ningún tipo de riesgo en las viviendas. Otra cosa es que lo que hablamos, hay unos comportamientos de un usuario final que sí a lo mejor debemos de estar un poco precavidos en ellos. Ahora se hablaba mucho, como tú decías bien al principio, de digamos unos hábitos que tenemos últimamente de sobrecargar líneas de electricidad.
Sí.
Que ese tipo de hábitos sí tenemos que empezar a corregirlos, porque las líneas, tienen unas capacidades que no podemos sobretensionar, ¿no?
Claro, bueno, pues entonces, el hombre como que se olvida el cargador del móvil encendido en casa. Eso puede originar un incendio, un acto tan sencillo, ¿no?
Ya digo que hay que estar pendientes del secreto de sumario, pero sí es cierto que se habla de uno de los posibles focos del siniestro que fuera ese, y es cierto que se está haciendo un abuso de ese tipo de instalaciones de electricidad, ¿no? Entonces, yo lo que sí quiero aprovechar este micrófono pues para un poco hacer el llamamiento a la ciudadanía de que digamos, todas las correcciones que se hagan en las viviendas, porque no debemos de olvidar que ese es un edificio del año 2008 que ha podido ser objeto de alguna mínima reforma, que cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de alteración que se haga en su vivienda, que se asesoren con un técnico, ¿no? Que le pueda, advertir de que está, pues a lo mejor, poniendo en riesgo a su familia y al resto de vecinos.
Darío, para finalizar, en un minutito, también hablamos de los protocolos antiincendios, ¿no? Los detectores de humo o de fuego son obligatorios en empresas o edificios públicos, pero no en viviendas. Todos solemos tener en nuestros pisos, bueno, pues esos aparatos que se utilizan para extinguir los extintores, ¿no? Que se utilizan para extinguir el fuego, pero no los detectores. ¿Opina que algo debería de cambiar aquí para nuestra seguridad?
Hombre, todo lo que sea mejora, evidentemente, pues fantástico. Aquí el problema es que al final nos cuestionamos un poco cuál es el equilibrio, digamos, para esas mejoras, digamos, para minimizar el impacto del riesgo. Y es que, claro, una instalación de rociadores o de instalación de contraincendios a nivel, digamos, autónomo, pues supone un presupuesto para unas familias que a lo mejor muchas no se pueden permitir. Esto, ya digo, las normas normalmente van avanzando conforme se van sucediendo pues situaciones como esta. Hasta hace bien poquito, lo único que se pedía pues era la disposición de unos extintores en lo que son las zonas comunes de los edificios. Hablo siempre del uso residencial, del uso residencial colectivo.
Sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Darío López, por darnos todas estas pistas y estas pautas. Muy amable. Las escuelas infantiles de Ferrolterra, asociadas a FESIM, ofertan para el próximo curso escolar 2024-2025 un total de 500 plazas gratuitas para niños y niñas entre los 0 y los 3 años. La baja natalidad de Galicia y también de nuestra zona afecta a la escolarización, pero con el sistema actual, las familias que deciden tener hijos necesitan de servicios de conciliación. ¿Qué otros beneficios tiene escolarizar a los más peques de la casa? Te lo vamos a contar con la ayuda de Amaya Felpeto, ella es presidenta de estas escuelas infantiles de Ferrolterra, asociadas a FESIM, bueno, pues que cuenta con varios centros en Ferrol, también en Narón y en el Ayuntamiento de Fene. Amaya, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿se cubrirán esas plazas? ¿Soléis cubrir esas 500 plazas que ofertáis año tras año para los más peques de la casa?
Bueno, la totalidad de las 500 es complicado, pero sí que ha habido un aumento la gratuidad que ha proporcionado la Xunta, sí que se ha notado el aumento de ingresos y de matriculación en todas nuestras escuelas.
Uh-huh. ¿Ha compensado esta gratuidad esta escolarización para los más pequeños la baja natalidad que tenemos? ¿Cómo está la balanza?
Pues la verdad es que sí que lo ha compensado, porque antes, como se baremaba, según la declaración de la renta, había muchos padres pues que delegaban en los abuelos. Y, claro, los niños necesitan estar con niños. Y gracias a la gratuidad que ha dado la Xunta desde el año pasado, pues se ha notado mucho la demanda en todas las escuelas.
Bueno, muchas veces cuando escolarizamos a los más peques es por necesidades de conciliación y laborales, pero por lo que estás diciendo también entendemos que han sido muchas las familias que, debido a esta gratuidad y aunque, bueno, pues tengan la posibilidad, ¿no?, de cuidar a sus hijos porque no tengan esos horarios de trabajo o ese trabajo, deciden inscribirlos y matricularlos en estas escuelas. Y te pregunto, Amaya, ¿cuáles son los diferentes beneficios psicológicos, sociales y de aprendizaje de los niños en esta etapa?
Pues, a ver, el aprendizaje de rutinas, de unos hábitos, y hoy en día la mayoría de las familias, como has comentado antes, pues les cuesta tener más de un hijo, pues por problemas pues económicos, a la hora de poder conciliar. Entonces, gracias a, pues, al servicio que hay ahora gratuito de en nuestras escuelas, como los niños quieren estar con otros niños, pues los beneficios, porque en casa es raro, o bastante los niños que tienen hermanos o que están con otros niños. Entonces es un tiempo que utilizan pues para así desarrollar el juego cognitivo, estar con, jugando o compartiendo espacios con otros iguales. Entonces es muy beneficioso para su desarrollo psicológico y de y en todos los aspectos.
Amaya, ¿en qué se basa el aprendizaje en estas etapas? ¿Cómo trabajáis con ellos?
Pues nosotros, como tenemos desde los ceros, desde mesitos hasta los 3 años, pues lo que son reforzar todos los hábitos. Los hábitos desde tanto a nivel cubrir sus necesidades de educativos de sueño, alimentación, higiene, que aprendan eso a compartir, porque muchos al ser hijos únicos pues les cuesta más y vienen a lo mejor pues están rodeados de muchos adultos. Entonces, pues eso, que estén con otros iguales compartiendo para desarrollar su imaginación y cubrimos todos los aspectos.
Bueno, también hay que destacar que el próximo día 1 de marzo se abrirá el periodo de matriculación, el plazo de matriculación en esas escuelas infantiles. Bueno, las preferencias, por decirlo así, se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas ofertadas. Yo me acuerdo que hablábamos otros años en los que había complicaciones para optar a determinadas escuelas infantiles. ¿Qué está sucediendo en los últimos años?
Pues ahora mismo eso va según la zona. Hay zonas, pues a lo mejor que tienen más inmigración, entonces no sé por qué, pero a lo mejor tienen más niños. Entonces, dependiendo de la zona, pues hay más vacantes o menos vacantes. Pero eso todo influye dependiendo de eso, de la zona.
Amaya, también te quería preguntar, los diferentes servicios, ¿depende el horario? O sea, ¿es la gratuidad íntegra, entiendo? ¿O los alumnos que utilizan el comedor tienen que abonar algo aparte? ¿O influye, depende de las horas? ¿O la gratuidad es íntegra, decidamos como decidamos escolarizar a los niños?
No, lo que es gratuito es la atención educativa. La atención educativa está completamente financiada por la Xunta de Galicia. Y el servicio de comedor va en función de la declaración de la renta de los padres. Entonces se barema y en función de los ingresos que hayan tenido, así tienen un porcentaje de o gratuito o de pagar, pero siempre es una mínima parte.
Bueno, como sucede en las escuelas de educación primaria y secundaria, claro, o sea, ahí hay un servicio
lleva
de comedor, claro.
Lleva el mismo sistema.
Amaya, vosotras, como educadoras de los más pequeñitos de la casa, sabemos que tenéis dosis infinitas de paciencia y también de cariño para dar a esos peques. ¿Cómo os planteáis también el trabajo diario con ellos? Porque muchas familias, si ya tenemos, por ejemplo, 2 hijos, ya decimos, estoy saturada, no consigo sacar mi trabajo y mi vida adelante, etcétera. ¿Cuál es la receta mágica que utilizáis con los más peques de la casa y en vuestro trabajo?
No existe receta mágica, simplemente es vocacional.
Bueno, pues ya lo sabéis, vocación, y a partir del día 1 de marzo empieza el periodo de inscripción en estas escuelas infantiles. Gracias por contárnoslo.
Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana, visitas personalizadas. Pídenos cita y ven a conocernos. Infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Ven a conocernos Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia en todo el centro, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares y jornada continuada. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por email. Colegio Mercedarias, en carretera de Castilla 160 de Ferrol, porque tú eres lo importante.
más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Conocemos el amor a primera vista. Porque eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde 24.990 euros. Tucson seminuevo desde 21.990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, te cuento también que COGAMI, o lo que es lo mismo, la Confederación Galega de Personas con Discapacidades, ha seleccionado a 25 personas aquí en Ferrol y a un total de 100 en toda Galicia para que formen parte de su bolsa de empleo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el de insertar laboralmente a estas personas con discapacidad sobre un 40%, ¿no? Es el objetivo que barajan. ¿En qué consiste esta formación? ¿Cómo responden actualmente las empresas? ¿En qué sectores se emplean estas personas que tienen una discapacidad de un mínimo de un 33%? Nos lo va a contar Laura Carvajal, ella es la técnica de empleo de COGAMI aquí en Ferrol. Laura, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar, cuéntanos en qué consiste este programa integrado de empleo que tiene COGAMI, que ha seleccionado nuevamente a personas que son usuarios de la entidad para formar parte de esta bolsa de empleo. Cuéntanos, ¿qué se persigue?
Pues mira, básicamente nuestra área de empleo a la que yo pertenezco lo que pretende es impulsar, favorecer y mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con certificado de discapacidad reconocida, un mínimo del 32%, y no solamente las personas con discapacidad, sino también las personas que tienen reconocida por parte de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la incapacidad laboral para la profesión habitual. Nos moveríamos dentro de ese grupo de personas. Y básicamente lo que nos interesa, y por resumir muchísimo, sería conseguir esa inserción laboral tan necesaria para todos, ¿vale? Para conseguir esto, realizamos una serie de acciones. Entre ellas está la formación, prácticas no laborales en empresas y a mayores también nuestros servicios de información, orientación y asesoramiento personalizado para cada uno de ellos. Como tú bien decías anteriormente, en el caso de Ferrol, en el caso de nuestra oficina, contamos con 25 personas que se seleccionaron dentro de nuestra base de datos. Nosotros, como COGAMI, la oficina de COGAMI de Ferrol, abarcamos toda la comarca de EUME, Ferrol-EUME y Ortegal, perdón. Uh-huh. Y en este caso, de estas 25 personas, tenemos a gente de Ferrol, de Fene, de Mugardos, de Narón, de Ares, de San Sadurniño, de Neda y de Aspontes.
Bueno, nos imaginamos en definitiva que son gente en general que quiere trabajar, ¿no? Que quieren tener esa posibilidad, al igual que el resto, de conseguir un empleo y de desarrollar su proyecto de vida. ¿En qué consiste la formación que les ofrecéis desde COGAMI y cuáles son, Laura, los sectores en los que mayoritariamente se pueden insertar o donde hay mayores oportunidades o un mayor nicho de empleabilidad?
A ver, en nuestro caso intentamos que esa formación que nosotros ofrecemos sea lo más adecuada al perfil de personas que nosotros tratamos y en función también de la zona en la que estamos. En este caso estamos hablando de la comarca de Ferrolterra. Ahora mismo nos estamos planteando realizar cursos de atención al cliente, tema de limpieza y carretillas elevadoras. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que nosotros somos una organización que colabora con la Oficina de Empleo muy activamente y las ofertas que nos suelen llegar, en su mayoría, precisamente de las empresas, suelen ser de estos sectores, uh-huh. Lo cual no implica, ni mucho menos, que no tengamos otro tipo de no abarquemos otro tipo de sectores, por decirlo de alguna manera. Y el tema de la formación, además, nos resulta muy interesante. ¿Por qué? Pues porque trae aparejadas prácticas no laborales en empresas. Entonces, ahí es importante que el tejido empresarial de la zona colabore con nosotros, porque consideramos que la mejor manera que tienen las empresas de conocer a estos activos es viéndolos in situ, es decir, viendo cómo trabajan, qué actitud tienen, y por otra parte, para las personas que hacen prácticas es muy interesante que ellos vean también desde ese lado, bueno, pues cómo se trabaja y demás. No suele ser el caso, pero en algunas ocasiones a lo mejor es su primera experiencia laboral, entonces en ese sentido es una vía de entrada. O en algunos casos incluso, pues gente que tiene incapacidad temporal,
¿sí?
Perdón, una IPT, una incapacidad permanente total, que trabajaron durante muchísimos años en su sector y que ahora, precisamente por circunstancias, no pueden trabajar en eso, está bien que conozcan otros, bueno, pues otros sectores para precisamente insertarse de nuevo.
Bueno, ahí están los mimbres que pone Kogami, está la voluntad también de estas personas que quieren trabajar. Quiero preguntarte, Laura, ¿cuál es la predisposición que también tienen las empresas de insertar a estas personas? Porque hay que decir que también tienen unos beneficios fiscales. No sé cómo está la situación en este momento y si ha cambiado algo también tras esa pandemia sanitaria que tuvimos en el año 2020 y que coleó, bueno, pues durante varios meses posteriores. ¿Cómo afectó esto y cuál es la situación?
A ver, en ese sentido sí que es verdad que estamos notando un cambio, pero sobre todo, a ver, más que tema pandemia, lo que sí necesitamos trabajar es dar visibilidad a este colectivo, por decirlo de alguna forma. En muchas ocasiones nos encontramos con el desconocimiento de las empresas hacia estos trabajadores. En cuanto a temas de ayudas, bonificaciones y demás, sí que es verdad que hay leyes en ese sentido y hay bonificaciones y ayudas económicas para las empresas, pero sobre todo, más allá de eso, yo creo que el hándicap mayor con el que nos encontramos es pues ese desconocimiento y esa puesta en valor de estos trabajadores que desenvuelven su trabajo de una manera totalmente eficaz. Entonces, en ese sentido, lo interesante es darnos a conocer. De ahí que también, aparte de muchas otras cosas, una de las labores que realizamos desde Kogami es la visita y la prospección a empresas para que sepan dónde estamos, qué somos, qué hacemos y con quién trabajamos. Uh-huh. Puede ser un activo muy interesante para las empresas.
¿Con cuántas empresas colaboráis en la actualidad, Laura?
Ese dato en concreto no lo tengo. Lo que no, sí te puedo decir es que colaboramos, pues con lo que te decía, con empresas de toda la comarca, ¿vale? No nos circunscribimos única y exclusivamente a lo que sería Ferrol de Nadón, que son los núcleos más importantes de población en esta zona. Pero sí que es verdad que colaboramos con empresas de toda la comarca, pero justo ese dato en particular...
No te preocupes. Laura, ahora que tienes estos micrófonos, también, ¿qué te gustaría trasladar a la sociedad? Porque, claro, tiene que ser muy duro una persona con discapacidad que, bueno, pues... tenga menos posibilidades cuando puede desarrollar un trabajo a pesar de esa discapacidad en igualdad de condiciones con otra persona. O como me comentabas, el caso anterior de una persona que lleva trabajando en un sector toda la vida y por X circunstancias, bueno, pues tiene que dejarlo, circunstancias sanitarias o médicas, y ya no puede emplearse en aquel sector en el que tiene experiencia. ¿Qué te gustaría decirle, bueno, pues a la sociedad en general, en particular también a esas empresas, para visibilizar y para, bueno, pues normalizar un poco la inserción laboral de personas con discapacidad?
Pues mira, es muy sencillo y muy complicado a la vez. Y básicamente yo lo que diría es que dejáramos a un lado, pues a lo mejor, determinados prejuicios que sí que es verdad que pueden ser bastante habituales a la hora de escuchar la palabra discapacidad, y sobre todo romper esa barrera.
Pues Laura Carvajal, ahí lo dejamos, en romper esas necesarias barreras que todavía a día de hoy existen en nuestra sociedad. Gracias por contarnos los saludos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Te recordamos que hoy da comienzo en Ferrol un nuevo ciclo de conferencias aula abierta a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural Torrente Ballester. Hoy con la participación de Alfonso Novo Cid, profesor del Instituto Teológico Compostelano. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información a partir de las 2:20 en Clave Local y en nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.